RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre emociones y psicología ambiental. Hoy nos acompaña Ricardo Andrade Rodríguez, psicólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en lingüística de la misma universidad y doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Director del programa, docente e investigador de la Universidad San Buenaventura en Medellín. Actualmente desarrolla trabajos en torno a la relación subjetividad y ambiente. Participa de una investigación en la que se está haciendo un perfil de territorialización de tres ciudades de Colombia: Cartagena, Medellín y Armenia. Bienvenidos. Bueno, doctor Ricardo, es un gusto contar con su compañía en el día de hoy, en este programa. Me gustaría que comenzáramos hablando por qué la psicología y las ciencias sociales deberían interesarse por el medio ambiente.
Muy buenas tardes. Quisiera empezar por agradecer la invitación. Bueno, pues en principio yo creo que habría que empezar por decir, citando a Ulrich Beck en un texto que se llama La sociedad del riesgo global, que podría ser innegable que en este momento de la historia de la humanidad los asuntos ambientales cobran un papel fundamental dentro de lo que es el bienestar de la ciudadanía en general y globalmente. Y además, porque también es cierto que venimos, digamos, desde inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, venimos reconfigurando nuestra forma de habitar las ciudades. Todo lo que es la urbanidad, pues ha modificado de alguna forma, de manera cada vez más amplia, el modo en que los seres humanos habitamos. Y esto genera una serie de consecuencias que definitivamente hacen que los científicos sociales, y en mi caso particularmente la psicología, tengamos mucho que decir y mucho que preguntarnos sobre la relación entre el comportamiento, los procesos psicológicos y el ambiente y el medio ambiente de manera más amplia.
Bien, aquí entonces empezamos a ver esta conexión con las ciencias sociales, particularmente, además de la psicología, ¿con qué otras ciencias deben, digamos, como generarse estas iniciativas, interesarse por el ambiente?
Tenemos que decir que lo que llamamos psicología ambiental puede definirse como un campo de la psicología, pero es un campo que por su vocación y por su soporte epistemológico es naturalmente interdisciplinario. Debemos trabajar, por ejemplo, con ingenieros que sepan, por ejemplo, de la configuración de ciertos territorios. Eso, por supuesto, implica también geógrafos, por ejemplo, que sepan del modo en que las poblaciones, tanto humanas como animales incluso, se comportan ante determinadas situaciones ambientales o presiones de diferente índole. Pero además también tenemos los territorios urbanos, y por eso aspectos como la arquitectura, el diseño de los espacios, tener en cuenta variables psicológicas para el diseño de espacios saludables o amables, entre comillas, con el modo en que las personas pueden organizarse en comunidad y en familia y en grupos. Por supuesto, biólogos, ecólogos, los sociólogos son importantísimos, igual que los antropólogos. Y en general uno podría decir que cualquier disciplina que pueda interesarse por variables ambientales. Por supuesto, la ingeniería ambiental es muy importante. La psicología, pues, lo que intenta es hacer esa relación con lo que llamé anteriormente procesos psicológicos, es decir, la emoción, la cognición y otros procesos. Y particularmente, por supuesto, una pregunta que nos importa muchísimo y es el comportamiento ambiental. Una pregunta tan simple como la razón por la cual las personas toman la decisión de reciclar o de consumir responsablemente, que es un concepto cada vez más importante en las investigaciones en el mundo. Entonces, digamos que la psicología y otras disciplinas se unen, digamos, en lo que uno podría denominar ciencias ambientales. Y particularmente la psicología ambiental, pues aporta desde esa relación entre comportamiento, procesos psicológicos y lo ambiental.
Bien, teniendo en cuenta esto, ¿cómo podríamos definir la psicología ambiental?
Puede definirse como una interdisciplina o un campo de la psicología de carácter interdisciplinario que se interesa por la relación entre procesos mentales y ambiente. Y esto pues quiere decir que, por ejemplo, se pregunta, bueno, habría varios frentes. Actualmente las investigaciones se preguntan, por ejemplo, por lo que se llama actitudes proambientales, es decir, la pregunta por qué hace o qué motiva a las personas a actuar en cuidado del medio ambiente, pero otras líneas de trabajo sobre, por ejemplo, la noción de territorio, cómo es que las personas van configurando un ambiente, digamos, lo psicológico por medio del cual interactúan con las demás personas, pero también hay trabajo sobre toma de decisiones e incluso la relación entre ética y comportamiento ambiental. Por supuesto, hay otros estudios que también relacionan, por ejemplo, la configuración urbana, fenómenos como el acceso a recursos, el acceso a la energía y el modo en que esas, digamos, características de los ambientes urbanos y también rurales impactan la salud mental e impactan procesos mediante los cuales uno va, digamos, configurando su subjetividad. Eso sería psicología ambiental, así a grandes rasgos.
¿Y cómo se relacionarían las emociones con el comportamiento propiamente?
Bueno, eso es una pregunta bastante amplia. Nosotros hemos tenido, digamos que la psicología ha tenido en su historia varias tradiciones. Al comienzo, por ejemplo, de la historia científica de la psicología, con trabajos, por ejemplo, de Wundt, había una gran pregunta por el modo en que la experiencia inmediata se iba dando. Y luego hubo todo un trabajo en el cual había, o hay todavía, una perspectiva de pregunta en el cual se intentaba relacionar el comportamiento con, por ejemplo, la conciencia o particularmente con creencias o esquemas. En este momento hay una serie de trabajos que se interesan muchísimo por la relación entre, por ejemplo, la información de la que disponemos y el comportamiento. Me explico. Uno puede saber perfectamente que estamos en riesgos, por ejemplo, de escasez de agua en el mundo, ¿cierto? Uno puede tener acceso a la información que le explica. Sin embargo, a la hora de tomar las decisiones, pareciera que la información no es el elemento primordial a la hora de tomar tales decisiones. Los estudios más actuales han ido mostrando, por ejemplo, en el terreno de la psicología de la moralidad, que a veces ya hemos tomado una decisión incluso antes de pensarla. Y esos estudios pues han ido mostrando que justamente un mediador fundamental a la hora de tomar tales decisiones son las emociones. Las emociones son un motivador del comportamiento bastante relevante y digamos que últimamente, hace yo diría una década, quizás un poco más, la psicología viene, por supuesto, dándole un lugar importante dentro de los estudios a ese respecto.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuando con el tema, retomando este punto en el que estábamos hablando, efectivamente el comportamiento pues tiene, digamos, como estos elementos emocionales implicados. En ese sentido, ¿cómo se relacionan las emociones ya propiamente con el medio ambiente?
Bien, aquí aparecen trabajos, por ejemplo, de la misma Marta Nussbaum, que si bien no es psicóloga, desde la filosofía ha aportado muchísimo, Debré, que es otra teórica que me parece muy relevante, y viene una pregunta de la cual podríamos partir, y es que es una emoción, ¿cierto? Y la definición más normal que uno encuentra de emoción es que es una reacción biológica determinada filogenéticamente a determinadas circunstancias ambientales y también corporales. Sin embargo, enfoques un poco más de corte antropológico, como el que les acabo de mencionar, o filosófico, y también de la psicología social, tienen conceptos como el de emociones sociales, emociones políticas o sentimientos sociales o sentimientos políticos, mostrando que el escenario, digamos, social, simbólico, de la cultura en el cual estamos inmersos los seres humanos, también tienen una, no solamente un impacto, sino una configuración emocional. Es decir, podríamos decir que si bien la emoción tiene un soporte biológico, por supuesto, básico, también es de alguna forma reformada, casi que reconfigurada, a causa de los ambientes en los que los seres humanos crecemos o nos desarrollamos. Y eso entonces quiere decir que las emociones deben también interrogarse desde el punto de vista social. Uno podría decir que las sociedades crean estados emocionales, igual que ciertos ambientes. Por ejemplo, no es lo mismo el modo en que la gente se siente cuando vive en una condición, en condiciones de hacinamiento, de riesgo constante, por ejemplo, de riesgo ambiental por posibilidad de desastres, entre otros. No es lo mismo lo que uno siente en el territorio de esa manera a cuando las condiciones son diferentes. Entonces, la relación en lo ambiental pues va inicialmente en el modo en que los ambientes influencian nuestro modo de afectarnos en el mundo. Pero además, y eso es en lo que estamos interesados en la investigación actualmente, nosotros partimos de una pregunta sobre lo que llaman, por ejemplo, cultura ciudadana. Nos damos cuenta de la importancia de que la gente cuide su territorio o habite el territorio de ciertas maneras, por ejemplo, fomentando mayores niveles de tolerancia. Sin embargo, nos preguntamos por el modo en que nosotros, las personas, digamos, habitamos los territorios, y nos percatamos de que uno también siente cosas por el territorio. Por ejemplo, yo podría preguntarles a ustedes cuál es el lugar que más aman o que les representa amor dentro de la ciudad en la que viven, y se darían cuenta de que hay una relación emocional con ese espacio. Entonces, también podríamos decir que tenemos una especie de mapa emocional que configura el territorio en el cual habitamos, que, dicho sea de paso, y quiero concluir con ello, uno no habita un territorio netamente geográfico, uno lo habita con su mente. Podríamos decir que, así como uno, en mi caso yo vivo en Medellín, así como yo habito Medellín, Medellín me habita. Incluso cuando yo me voy de Medellín o me vaya de la ciudad, mucho de ella, mucho de cómo me conduzco, cómo manejo, por ejemplo, el carro por la ciudad, cómo hablo, cómo me vinculo con nosotros, se va a mantener en mí, porque de alguna forma uno también representa geográfica y más bien mentalmente su territorio geográfico. A eso le llamamos en las investigaciones territorialización, que es el modo en que uno representa su territorio, digamos, en su mente.
Bien, este trabajo que nos comentas es muy interesante y quisiera saber un poco más al respecto. En otros contextos cercanos, en nuestro contexto propio colombiano, contamos con antecedentes en investigaciones que hayan tenido en cuenta estos elementos emocionales para la comprensión del ambiente, del territorio.
Sí, uno puede encontrar, no son estudios todavía muy comunes, pero uno puede encontrar, yo podría referenciar así como rápidamente, hay unos antecedentes de ya hace, creo que de la década pasada, en los cuales se estuvo trabajando varias ciudades imaginadas, entre ellas había varias de Colombia, en las cuales se intentaba estudiar los imaginarios que hay sobre las ciudades como tal, partiendo como de la misma hipótesis, Melissa, y es que las ciudades no solamente se habitan realmente, sino también uno las va imaginando, las va recreando imaginariamente, y por eso las habita distinto. He visto muchos estudios, por ejemplo, sobre la noción de hábitat. En Bogotá recuerdo uno, en los estudios de Mónica Dávila, en sus estudios de maestría. En Armenia recuerdo estudios de Carlos Castaño en torno a lo que él llama cartografías afectivas. Lo que él hace es intentar mapear emocionalmente como determinados sectores de la ciudad. Eso es en el Quindío. Y uno encuentra muchos estudios sobre territorio. En Colombia, como digo, no hay mucho antecedente, pero en el mundo hay muchos estudios que parten de la noción de psicogeografía o de topofilia. Topofilia, que es como el amor por los territorios, ¿cierto? Pues nosotros partíamos por un estudio que hicimos en Armenia, ahora lo estamos queriendo ampliar en la San Buenaventura, y ese estudio del que partimos, a mí me llamó la atención una cosa cuando yo he vivido en Medellín casi toda mi vida, pero luego viví en Armenia un tiempo, y noté, por ejemplo, que había otro tipo de comportamiento vial, incluso comportamientos distintos, por ejemplo, con el sacar el perro a pasear y recoger sus heces y otras cosas, y yo me pregunté qué pasará, porque es distinto si todos sabemos, como que tenemos la información sobre el modo en que deberíamos comportarnos, qué es lo que cambia. Y a partir de ciertas preocupaciones de la ciudad, por ejemplo, en torno a la cultura vial, intentamos justamente ver cómo las personas que se conocen o se llaman a sí mismas de Armenia habían configurado territorialmente, desde el punto de vista de sus emociones, el espacio. Nos dimos cuenta de una serie de símbolos de la ciudad que eran muy importantes. Nos dimos cuenta, que es lo que más me parece relevante, que efectivamente las personas habitan los territorios con cierta emocionalidad y que las emociones tienden a asociarse por factores. En este momento estamos intentando hacer una ampliación de esa pregunta en Medellín y Cartagena para comparar las tres ciudades e intentar poder saber, por un lado, cuáles son los símbolos por medio de los cuales las personas elaboran su pertenencia a un territorio, a estas tres ciudades concretamente, pero también queremos ver justamente cuál es, digamos, el mapeo territorial desde el punto de vista de las emociones, cuáles son los sectores que concentran el odio, el amor, el orgullo, el asco, el miedo, y con base en eso estamos seguros podemos aportar a la creación de política pública y de, digamos, estrategias para fomentar comportamiento ciudadano, cultura y otras acciones que pudiera pensarse.
Bien, podría decirse que estas emociones, estos vínculos emocionales que se crean con un ambiente específico, con un territorio específico, pueden llevar a conductas también positivas o negativas dependiendo del tipo de emoción que se manifieste, o sea, que digamos proambientales o por el contrario conductas que lleven a afectar o a dañar de alguna manera el ambiente.
Tu pregunta, Melissa, es muy importante, es muy interesante, trataré de decirlo, pues de hacer la respuesta bastante breve. Nosotros nos interesamos también desde el punto de vista de la psicología ambiental por una población. Yo no sé si usted sepa, pero el Quindío, que es reconocido como un territorio cafetero, ha venido cambiando su configuración a ser cada vez más turística y menos cafetero. De hecho, se ha perdido cada vez más hectáreas de sembrados de café y las personas de las fincas se venían quejando de que cada vez encontraban menos personas que recogían café. Nos interesamos por ver qué estaba pasando con estas personas, pero en una perspectiva vincular. No queríamos mirar, hacer las típicas investigaciones sobre factores de riesgo, factores protectores, sino saber qué pasaba con su relación con el territorio. Y nos dimos cuenta de que estas personas se vinculan con su territorio fundamentalmente a partir de dos categorías importantes, que son el apoyo social percibido y el apego de lugar. Y esto es donde quisiera como señalarte la respuesta. El apego del lugar. El apego es un concepto muy importante en la psicología, especialmente en tradición psicoanalítica relacional o dinámica, pero también desde algunas perspectivas cognitivas. El apego es, digamos, el comportamiento de protección, de búsqueda de protección que yo establezco con una persona y el modo en que yo establezco patrones de conducta para buscar ese apoyo y esa relación mutua. Nosotros también nos apegamos con los lugares y de acuerdo al modo en que se configura una cosa que se llama identidad social, las personas tienden a elaborar ciertos modos de comportamiento respecto al lugar como respuesta justamente a ese apego. Entonces, la respuesta a lo que vos preguntas es un claro sí, es decir, los ambientes y también las personas, porque es que este es el asunto importante y es que es un juego de ida y vuelta, individuo-colectivo, los ambientes pueden promover conductas proambientales, incluso morales, y las personas a su vez se ven en la posibilidad de interactuar con los ambientes a partir de esas emociones que permiten este contacto, este lazo con los territorios y con los demás.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, ya para ir concluyendo, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes de la investigación sobre el medio ambiente en la actualidad?
Yo creo que definitivamente, pues, no es un asunto de creencias o no lo ven los estudios. Yo podría decir que desde el punto de vista global tenemos que hablar del cambio climático y de la concienciación al respecto. Yo creo que hace mucho tiempo que los estudios muestran que esto no es un asunto de política ni es un asunto de economía, es una serie de hechos que van mostrando que debemos empezar a modificar profundamente nuestros comportamientos sociales, ambientales y en general nuestra forma de estar en el mundo, diría yo. Pero desde el punto de vista de Colombia, yo me atrevería a decir que nosotros venimos habitando un territorio bastante fracturado, bastante fraccionado y en urgencia de reconciliación con el territorio mismo y con los otros. La creación de ambientes favorables para habitar distintas las ciudades, pero también el campo y los diferentes territorios y al mismo tiempo la generación de aptitudes de relación con los ambientes, en mi perspectiva es una mirada muy importante para aportar a la realidad de Colombia. Hay varios estudios que muestran, por ejemplo, lo relevante que han sido los trabajos ambientales en todo el trabajo pospandemia, en el modo en que la gente pues se enclaustró y tuvo que luego volver a habitar y lo que se generó allí. La psicología ambiental y las ciencias ambientales en general han mostrado su potencia en esa perspectiva y yo creo que tenemos la posibilidad de aportar mucho desde esa perspectiva para Colombia. Y finalmente, pues yo diría que todo lo que podríamos denominar consumo responsable, que implica la posibilidad de pensar de modo distinto una relación que tenemos con las cosas del mundo, y con esta perspectiva que nos pone a comprar de todo, todo el tiempo y a cambiar rápidamente todos los objetos que compramos, también requiere un pensamiento ambiental en el cual, por ejemplo, el consumo energético, la soberanía energética, incluso que es un concepto cada vez más fuerte, se piense y se pueda, digamos, promover en las poblaciones y en las ciudades. Y me parece muy importante que esto empiece a impactar el modo en que la educación es pensada. Creemos que mientras más rápido podamos incluir estos temas dentro de la formación infantil, pues más probablemente tenemos ciudadanías más responsables en el corto plazo.
Para terminar, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones para los estudiantes de psicología que estén interesados en este tema, en esta conexión entre las emociones y la psicología ambiental y el medio ambiente.
En este momento yo les contaría que en Colombia se viene formando un nodo de psicólogos interesados en las investigaciones y el trabajo en psicología ambiental y otras disciplinas que se asocian. Este nodo pues trabaja con el Colegio Colombiano de Psicólogos, pueden buscarlo incluso en las páginas web. Y a partir de allí pueden contactarnos y van a recibir todo el apoyo, la orientación del caso, vinculación con semilleros, depende de en qué parte de del territorio nacional estén, para que empiecen a pensar en esta otra manera de mirar la psicología. Si bien en el mundo no es nuevo, sí podríamos decir que en Colombia apenas se está empezando a hacer camino, pero yo considero que es un campo de la psicología que por su vocación y por su naturaleza es muy pertinente, tanto en la formación de los psicólogos en Colombia, por la configuración misma de Colombia, lo que les decía hace un rato, pero también por la importancia que tiene en el mundo en este momento, pensarnos pues más allá de esa psicología que puede tender a ser más o menos tradicional, individualista un poco. Entonces tenemos toda la posibilidad de formarnos en ello, de trabajar juntos y de generar investigación y acciones para que podamos contribuir de alguna manera.
Bueno, entonces queda esta invitación para los estudiantes de psicología y pues en realidad para todos los colegas que estén interesados en profundizar en estos temas, en generar investigaciones, para los estudiantes que deseen hacer sus investigaciones con opción de grado en este tema, todo esto va a ser y se va a constituir en un aporte importante, interesante para generar nuevas comprensiones alrededor de la psicología ambiental, las emociones o bueno, de la psicología ambiental en general. Y pues esa queda allí esa invitación para todos. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.